De Gálatas capítulo 5, queremos tomar los versos 22 al 25. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo nos demuestra aquí el fruto del Espíritu. Y habla de él, no un Espíritu cualquiera, sino que habla aquí del fruto del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo trajo un cambio rotundo en la humanidad. Hemos visto el domingo pasado el cumplimiento de la promesa de Dios. Hemos celebrado Pentecostés, donde Dios envía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente vino por un tiempo, sino Jesús dijo que Él estará para siempre. Y el Espíritu Santo está para que obre. Y la obra del Espíritu Santo debe ser notable. Jesús cumplió su misión en esta tierra, trayendo esta salvación a la humanidad, preparando un camino de salvación. Un camino que puede recibir la salvación por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio de una entrega total a Dios, una conversión, un cambio en la vida. Esa misión Jesús ha culminado, y Él mismo hemos visto más de cerca el domingo pasado como Jesús mismo prometió y dijo que convenía que Él se vaya y así vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios envió es para que los cristianos demuestren al mundo lo que Dios puede hacer en las personas. Un cambio que pueda haber. Demuestra al mundo lo que caracteriza a Dios. Porque el cristiano, el verdadero cristiano, se identifica con Dios. El verdadero cristiano es un representante de Dios. Y por ello es necesario que el cristiano tenga el Espíritu de Dios. No solamente una apariencia de cristiano, sino un verdadero hijo de Dios. Pablo habla aquí de un fruto. Él dice, el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, dice, y ahí enumera las propiedades que tiene ese fruto. Y eso es tan interesante, como Pablo menciona aquí que el Espíritu Santo tiene en sí todas esas propiedades. Sabemos nosotros que cualquier fruto natural, llámese una naranja, una manzana, una mandarina, una banana, cualquiera de esos frutos tiene sus propiedades. Ella contiene las propiedades como vitamina, folatos, potasio, fibra, antioxidantes y Depende de la especie, también tiene otras propiedades. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu de Dios, tiene que demostrar y tiene que llevar esas propiedades que contiene ese fruto. Y Pablo enumera esas propiedades aquí en Gálatas capítulo 5. El Espíritu Santo debe obrar en la vida de los cristianos. Jesús dijo que el Espíritu Santo estará en la vida de los cristianos. En Juan 14, verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ese estará en vosotros, ese debe ser una permanencia en la vida del cristiano. No por un tiempo, sino que estará en vosotros quiere decir que él debe permanecer en la vida de cada cristiano. Cuando el Espíritu Santo toma posesión en la vida de las personas, él mismo, el Espíritu mismo, produce esas propiedades en ese fruto que él mismo es el Espíritu Santo, y eso es notable, eso es visible, eso debe ser visible en la vida de aquellos que dicen ser cristianos. El fruto del Espíritu es la demostración cómo Dios obra en la vida de los cristianos. Dios no espera que nosotros con nuestra propia capacidad o nuestros propios esfuerzos traigamos esos frutos. Como que si debe ser de afuera o nuestras propias fuerzas, sino que esos frutos deben producirse desde nuestro interior hacia afuera. Así como cualquier planta, cualquier árbol produce los frutos. Una entrega total a la voluntad de Dios hace que Dios mismo produce en nosotros ese fruto del Espíritu Santo. Y sus propiedades de esa son para sanidad. Sus propiedades son para alimentación. No solo para nosotros, sino también para los demás. Y eso es tan maravilloso cuando nosotros nos introducimos en esto, en este maravilloso tema. Ya nos dices el Salmo 1, describe el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí habla de ese fruto del Espíritu. El Espíritu de Dios solamente puede recibir aquel que tiene una nueva vida en Cristo. Dios derramó su Espíritu en la nueva vida que fue adquirida por medio de Cristo. Ya dije, en los pasos es arrepentimiento, conversión, entrega total a Dios. Y ahí es donde Dios comienza a obrar en la persona. Ahí es donde Dios le da ese espíritu. Y de ahí comienza a producirse ese fruto del espíritu del cual menciona nuestro texto. Pablo escribe así, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y también leemos en la palabra de Dios: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros queremos pertenecer a Cristo, pertenecer a Dios, pertenecer a la familia de Dios, debemos tener el Espíritu de Dios. Y lo vuelvo a leer: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para poder pertenecer a Dios, nosotros debemos tener ese Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 al 16 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué claro escribe Pablo aquí con respecto del Espíritu que mora en las personas, que mora en el cristiano. Dios mismo mora en esa persona. Dios mismo vive en esa persona. Dios no mora en un corazón pecador. Dios nunca va a morar en un corazón dividido, donde en parte se quiere servir a Dios y en parte se sirve al mundo. Es imposible que Dios pueda morar ahí. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios sagrado. Y por ello, Dios no puede, su santidad no le permite. Y es imposible que alguien piense que Dios va a morar en un corazón dividido, en un corazón donde se sirve al mundo y se pretende servir a Dios. En Juan 14, 23, dice la palabra de Dios, donde Jesús mismo dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto quiere decir que vendremos a él y estaremos con él y viviremos con él. Eso es lo maravilloso, eso es el plan de salvación que Dios nos ha dado. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20, escribe Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Una entrega total. Dice Pablo: yo ya no vivo, Cristo vive en mí, y lo que ahora yo vivo, todo lo que yo hago, lo hago por amor a Dios. esa nueva vida que se recibe por medio de la gracia de Dios, esa debe reflejar el Espíritu que vive en nosotros. En la palabra introducción nosotros hemos escuchado que al árbol se le conoce por sus frutos. Que un árbol malo no puede, es imposible que un árbol malo traiga buenos frutos. Un árbol bueno que traiga malos frutos. Y dice Jesús que por sus frutos le conoceréis. Y así podemos nosotros ver en las personas, en cada uno de nosotros también nos conocerán a nosotros por medio de nuestras actitudes, nuestra manera de vivir. No querer hacer una demostración, no querer tal vez demostrar a otra gente que somos algo que realmente no somos. Pablo dice, el que se cree ser algo y no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y yo creo que es lamentable cuando nosotros hacemos algo donde nos engañamos a nosotros mismos. Y si pretendemos engañar a otras personas por nuestra manera de vivir, o una doble vida, a Dios no podemos engañar. Nuestras actitudes, nuestra manera de vivir dan a conocer qué espíritu realmente hay en nosotros. Los frutos. ¿Qué clase de frutos producimos nosotros? Eso dan a conocer realmente quiénes somos. Así como se manifiesta también la obra de una persona mundana o de la carne, las obras de la carne en la vida del hombre mundano y pecador. Nosotros hemos extraído de Gálatas 5 y algunos versículos antes leemos donde Pablo menciona justamente los otros, las obras o los frutos también podríamos decir de un hombre pecador, y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo también escribe para dar a entender el fruto y la diferencia entre los que tienen el Espíritu de Dios y los que no lo tienen. En nuestro texto, aquí habla del Espíritu y sus propiedades, del fruto y sus propiedades. Y si falta alguna de esas propiedades que Pablo menciona del fruto del Espíritu, esa fruta no sirve. Sabemos que cuando una fruta está en mal estado, se desecha, no se consume. Así también, si en la vida del cristiano falta esas propiedades, entonces es evidente que Dios no está morando en esa vida. es cuando todavía lo terrenal tiene la vida en esas personas que dicen ser cristianas. Y lo terrenal es eso que debe hacerse morir. Dice en Gálatas capítulo, en Colosenses capítulo 3, 5, dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí también Pablo menciona justamente, como he leído de los versículos anteriores, del 19 al 21, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir eso. Eso daña al fruto. Y hacer morir eso es un tratamiento que debe hacerse. Y creo que nosotros conocemos que cuando tenemos una planta o unas plantaciones y nosotros queremos cosechar buenos frutos, nosotros hacemos un tratamiento a esa planta para que nos produzca frutos sanos. Y así es la vida del cristiano. Debemos proceder y debemos hacer morir todas esas cosas que pueden dañar nuestra vida. El que tiene el Espíritu de Dios debe andar en ese Espíritu. En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu debe ser el móvil en cada acción. El Espíritu debe ser el que nos guía. En Romanos capítulo 8, del verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Vemos, esto es lo maravilloso, que el Espíritu de Dios, cuando mora en la persona, en el cristiano, el mismo Espíritu, dice, da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso quiere decir, eso refleja en la vida cotidiana. Y eso debe demostrarse, y el mundo debe verlo. El fruto del Espíritu de Dios que mora en el cristiano es amor, dice Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor. Pablo pone como prioridad el amor en la lista de las propiedades del Espíritu. Y saben, estuve pensando en esto, estuve meditando por qué Pablo justamente pone el amor como lo primero. ¿Por qué Pablo tal vez no puso el gozo? O la paciencia. O la fe tal vez. ¿Por qué Pablo no puso como prioridad? No, el amor. Como lo primordial en ese fruto. Que si falta el amor, es muy probable que todo el resto de las propiedades que debe tener ese espíritu no existen. Que todas las otras propiedades, la cual Pablo menciona aquí, y quiero decir que nosotros queremos ver cada una de estas propiedades, introducirnos profundamente en cada una de estas propiedades. Y es que cuando no hay amor, si esa propiedad no, del espíritu no está, que no hay amor, no puede haber gozo, no puede haber paz, no puede haber paciencia. No puede haber benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre. Porque no existe cristianismo sin amor. No existe. ¿Por qué no existe? Porque Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vemos que el amor es lo primordial en la vida del cristiano. En el verso 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Tal vez nosotros decimos: lo contrario del amor es odio. Y decimos: si yo a la otra persona no odio, pero me mantengo lejos, ¿ya no es la falta de amor ahí? Queridos hermanos, el amor debe ser visible en el fruto del Espíritu. Dios espera eso de nosotros y dice: porque Dios es amor, Él vive en nosotros. Y nosotros pertenecemos a Dios y Dios en Él, en el cristiano. Amor es la traducción del griego ágape, que significa afecto, buena voluntad, benevolencia y todo lo que encierra el servicio al prójimo. Eso es amor. Amor no es mantener una distancia, amor es afecto. El amor es la base fundamental de un verdadero cristianismo. Y quiero invitar que en sus casas lean 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo habla de la preeminencia del amor y dice: si yo no tengo amor, aunque dejare quemar mi cuerpo, aunque dé todos mis bienes y yo no tengo amor, de nada me vale. Vemos lo que encierra ese amor. Y no podemos decir que nosotros amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano. Dice la palabra de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley. En Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo el cumplimiento de la ley que Dios nos ha dado está basado en el amor. Porque Dios es amor. Mateo 22, verso 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos, el amor es el cumplimiento de la ley, dice después Pablo, que ya hemos leído. El amor es una virtud que solamente puede ser posible con el Espíritu de Dios. No podemos lograr de poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo sin el Espíritu de Dios. No se puede. Es imposible. Habrá una apariencia del amor a Dios, pero no un verdadero amor, porque no hay una entrega total. Con el amor de Dios, ¿saben? Es posible de poder amar al prójimo. Con el amor de Dios es posible de amar al enemigo. Aquella que persona que quieren dañarnos o nos dañan. Aquellas personas que tal vez nos aborrecen. En Mateo capítulo 5, verso 43 también dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dice, yo os digo. Y saben, amar al enemigo no podemos amar por nuestras propias fuerzas o capacidad. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. El amor es el vínculo perfecto, dice en Colosenses 3:14. Quiere decir que todo se puede lograr con amor. Hasta donde nos parece a nosotros imposible, pero con amor y el amor que proviene de Dios es posible. Si no es evidente, si no es visible el amor en la vida del que dice ser cristiano, es muy claro que no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tiene el amor, tampoco se hallará las otras propiedades. Y como segunda propiedad, Pablo menciona aquí el gozo. Mas el fruto del Espíritu es gozo. El gozo es también una virtud que caracteriza al verdadero cristiano. No se refiere aquí a tener un gozo, una alegría exteriormente. Eso podemos ver en la gente mundana también, en la gente que vive en pleno pecados. Por fuera ellos demuestran una alegría, un gozo, se ríen. La palabra de Dios no nos habla de ese gozo. Si bien sí, es bueno y es tan saludable cuando una persona se le ve alegre, se le ve contenta y con gozo. Y el gozo tiene que ser contagioso, pero aún más, Pablo menciona de un gozo interior, de un gozo que proviene de ese corazón puro, del gozo que proviene del fruto del Espíritu. El gozo se manifiesta en la participación y en el interés por las cosas de Dios. Allí se demuestra, allí es evidente realmente cómo es el gozo en la vida del cristiano. David dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Aquí habla de un gozo. David se alegraba, decía, yo me gozo, yo me alegro con lo que dicen, vamos a la casa de Dios. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando llega un domingo y nosotros tenemos que irnos a la iglesia? O ya sea en una participación, en un coro, una reunión de jóvenes. ¿Saben? Hay esa evidencia realmente ¿Qué espíritu hay en nosotros? ¿Lo hacemos con obligación? ¿Lo hacemos solamente por costumbre? El Salmo 16, versos 8 y 9 dice: Y Jehová ha puesto a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Es cuando Dios tiene prioridad en nuestra vida. Cuando Dios es lo primordial, Dios es lo más importante en nuestra vida, podemos decir, se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma. Y eso debe verse en la vida de los cristianos. Los hijos de Coré, en el Salmo 42, verso 4, dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegrías y de alabanza del pueblo en fiesta. Vemos también aquí los hijos de Coré hablaban de ese gozo por las cosas y la casa de Dios. Las circunstancias adversas de la vida no deben disipar el gozo nuestro en Dios. Los problemas cotidianos no deben arrebatarnos ese gozo en Dios. No tratemos de tener un gozo edificado humanamente, sino que ese gozo debe ser que proviene del Espíritu que mora en nosotros. La vida del cristiano está anclado en Dios. Y si las tormentas de la vida quieren derrumbarnos, sabemos que nosotros tenemos una firmeza en Dios. Y aún es en esos momentos más difíciles de la vida que nos tocan pasar, aún sigue en nosotros vivo ese gozo, porque el Espíritu es vida y el gozo debe ser vivo. Pablo nos exhorta a gozarnos en Dios. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, dice Pablo, repitiendo, como que afirmando, yo le digo, otra vez le digo, regocijaos siempre. No importa los problemas que tenemos que pasar. No importa las circunstancias de la vida. Pero ese gozo en nosotros debe ser vivo. Aun si por fuera pasamos tristeza, aunque por fuera tenemos que llorar, tal vez la pérdida de algo, la pérdida de un ser querido, pero ese gozo interior debe permanecer. ¿Por qué pudo decir Pablo esto? Pablo no solamente escribió diciendo a los cristianos, gócense en el Señor, sino que él mismo fue un ejemplo. Por ello, él pudo escribir esto, él pudo exhortar, él pudo animar a la iglesia y también a nosotros de decirnos por qué debemos gozarnos. En Hechos 16, verso 25, cuando él estaba encarcelado con Silas, dice: Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. La palabra gozo no está aquí, pero podemos decir, podemos ver cómo él con Silas, ellos se gozaban en Dios porque cantaban himnos. ¿Quién canta en tristeza? Era el gozo que rebosaba de su corazón. El gozo de Dios era visible en la iglesia primitiva. En Hechos 2, verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un gozo había. Y queridos hermanos, ese gozo debe haber en nosotros, también como iglesia. No debemos venir tal vez cabizbajo a la casa de Dios y decir, alegrarnos. Cuando cantamos ese himno, ¿de qué manera cantamos? ¿Hay gozo en nosotros para cantar? ¿No es notable a veces que pareciera que falta el ánimo hasta para cantar? Donde se le escucha a uno, dos o tres que cantan, y otros solamente tal vez mueven los labios y no se le escucha el cantar. Queridos hermanos, el gozo debe ser visible en la casa de Dios principalmente. Y cuando cantamos himnos de alabanza, eso deben ser himnos de alabanza. Recuerdo en Alemania, en el Congreso, la congregación estaba, creo que habían más de 400 personas allí, y se empezó a cantar un himno de alabanza. Y el pastor que estaba detrás del púlpito hizo detener, dice, ¿qué estamos cantando? ¿No es un himno de alabanza? ¿Dónde están esas voces de gozo que se debe cantar? Y saben, cuando se empezó a cantar de vuelta, se notó tan claramente esa diferencia. Queridos hermanos, ese gozo debe haber en nosotros. Porque nosotros nos gozamos de estar en la casa de Dios. Nos gozamos de servir a Dios. Y aquí en la iglesia primitiva dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían junto con alegría y sencillez de corazón. También a pesar de las persecuciones, las prohibiciones que ellos tenían, Pablo y los apóstoles, y ellos fueron encarcelados por anunciar el Evangelio, aún con todo esto, no se les arrebató el gozo que ellos tenían. Leemos en Hechos capítulo 5, verso 41 y 42, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Saben? Las mismas persecuciones, encarcelados, y eso dice, gozosos de haber tenido por digno de padecer afrenta. Por causa de Jesús. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando personas calumnian, personas tratan de derrumbarnos? ¿Es notable el gozo? Queridos hermanos, el fruto del Espíritu es gozo. También leemos más adelante en Hechos capítulo 13, verso 52. En las persecuciones que ellos tenían en Antioquía, después de unos momentos tan hermosos, cuando un día de reposo se reunieron, Pablo le explica cómo vino todo ese plan de salvación, todo ese cumplimiento de la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que el próximo sábado, el próximo día de reposo, Se juntó casi toda la ciudad allí. Y los judíos, por envidia, por ver esto, comenzaron una persecución contra los apóstoles. Y dice la palabra de Dios, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto a ellos no le impidió a tener gozo. El Espíritu de Dios es la fuente de gozo, aun en las circunstancias más adversas. Esto no nos debe sorprender. Jesús le dijo también a los discípulos, leemos en Juan capítulo 16, verso 20, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis triste, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Quién convierte esa tristeza en gozo? Si no es el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es gozo. Si personas tal vez nos persiguen, nos calumnian, tratando de manchar nuestro nombre, tratarnos de hacernos mal, Jesús mismo dice que debemos, a pesar de estos momentos difíciles, Jesús dice que debemos gozarnos y alegrarnos. En Mateo 5, verso 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tal vez uno u otro pensará: ¿cómo es posible eso? Ser vituperados, ser perseguidos. Cuando personas hablan, toman cosas mal contra nosotros, mintiendo, sabemos que eso es mentira. ¿Cómo es posible? Y Jesús dice: gozaos y alegraos. Y eso es posible por medio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es gozo. Con nuestras propias fuerzas no va a ser posible. No va a ser posible de poder sobrellevar estos momentos difíciles. Con nuestras propias fuerzas no va a ser posible amar al enemigo, ni gozarnos en Dios, ni gozarnos en las adversidades de la vida. Pero sí con el Espíritu de Dios. Pero si Dios derramó en nosotros ese Espíritu Santo, es posible amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo y gozarnos en todas las circunstancias de la vida. Que Dios bendiga su palabra. Nosotros queremos continuar con este tema el próximo domingo. Amén.